Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cualquier cooperación humana a gran escala se basa en la creencia en mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. El poder de estas construcciones no reside solo en su efectividad para transmitir un mensaje, sino en la capacidad que tienen para hacer que todos creamos en este relato mítico. En lo personal, siempre encontré revelador un libro que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann. Una vez más, como en cada programa, nos topamos y nos enfrentamos al poder colosal que tienen las palabras, al poder de la palabra. Dentro de este conjunto de construcciones, por tomar un ejemplo que nos pueda servir para desarrollar la idea, el dinero se destaca como uno de los más universales y eficientes de todos. El dinero es un sistema de confianza mutua que ha evolucionado desde un estadio en el cual la confianza era muy escasa y debía estar respaldado por bienes tangibles que le transfirieran y le otorgaran ese valor, hasta llegar hoy al punto donde todos creemos en el valor nominal del dinero, simplemente porque todos creemos en él, aun cuando no tenga respaldo alguno. Así vemos cómo, y esto es lo más importante, esta confianza cruza cualquier brecha cultural imaginable: edad, género, religión, raza, nivel cultural, nivel socioeconómico, todo. Además, el dinero toma un rol fundamental en la sociedad como herramienta económica, ideológica, política y social. Ahora bien, sigamos buceando en la idea. Adam Smith, un economista famoso, elaboró la idea nada trivial de que el egoísmo es de aumentar los beneficios privados es la base de la riqueza colectiva. Algo así como que el egoísmo es altruismo.
Sí.
Esto va a revolucionar no solo a la economía, sino también a la política y a la ética, a la moral. Nace el mito capitalista, que toma forma de dogma y de religión, y que establece que los beneficios de la producción deben ser reinvertidos en aumentar la producción. Se debe resignar parte de los ingresos actuales, invirtiéndolos en empresas productivas que aumenten nuestros ingresos futuros.
Sí.
El crecimiento económico pasa a ser entonces un bien supremo, y todo lo demás se subordina a él, porque la felicidad, la justicia, la solidez institucional, la democracia o incluso la libertad dependen del crecimiento económico. La doctrina económica deviene ética. Nos dice cómo debemos actuar, cómo pensar, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos vivir. Para que esto se sostenga, también el consumo debe aumentar al ritmo de esa producción creciente, lo que da origen a una ética del consumidor. El consumo creciente es positivo, también es otra forma de altruismo. El consumo deviene un imperativo moral. En lugar de limitar el consumo, como lo prescribían las éticas anteriores, la nueva ética del consumidor fomenta el gasto y el deseo de adquirir más bienes y servicios como una forma de sostener el crecimiento de la economía.
Sí.
La ética capitalista y la ética consumista se complementan y hacen viable a todo el sistema, que se sigue retroalimentando y que sigue retroalimentando una creencia mítica colectiva. Podríamos decir que, así descripto, el capitalismo es un conjunto de creencias, de ficciones, de mitos comunes, de saberes e ignorancias que funciona como un poder unificador. Esto fue solo un ejemplo, pero es para mostrar cómo toda ideología, todo saber, toda ignorancia y toda construcción intelectual se basa en esta asombrosa capacidad de crear realidades que tiene la palabra. Así, la propuesta hoy es comenzar un nuevo derrotero, un nuevo camino. Comenzar a perdernos en el poder y en la capacidad de las palabras para construir abstracciones que devienen realidades. Alessandro Varico las llama criaturas míticas. Criaturas que comenzaremos a develar capítulo a capítulo, naufragio a naufragio.
Hoy vamos a estar perdidos, perdidos en un valor que es el valor de la palabra. Y también un poder, que es el poder de la palabra. Por consiguiente, vamos a estar perdidos en el poder de la palabra y en el valor de la palabra. Ahora, el valor de la palabra, ¿qué tiene que ver con las creencias del dinero? Los vamos a asociar. El valor de la palabra, ¿en dónde radica hoy desde el punto de vista de lo económico? El poder y el valor de la palabra, antes era estrecharnos la mano. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El poder y el valor de la palabra, que pueden acariciar o pueden matar, que pueden hacer un negocio o pueden destruir. El poder y el valor de la palabra, ¿en dónde radica? En las póstumas del dinero. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que ya lo percibiste. Damos inicio, ¿cómo lo es? El valor hoy de las palabras, el poder hoy de las palabras se hace presente. Un nuevo capítulo, un nuevo episodio en La Cultura como Trinchera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y allí nos podés sintonizar en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese querido Agustín Romero Spielberg, toque mágico, que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio. Fundamentalmente hay una cultura de radio porque hoy está el genio. Es el día en el cual frotamos la lámpara y aparece él, que es mi co-conductor, Carlos Belloni. Yo simplemente coordino el aire, Alejandra Piaggi, y en el área de operación técnica, el gran Agustín Romero. Sin él no tendríamos cartel de encendido en el aire y en el éter de Radio Cultura. Y si hacemos una cultura de radio es porque estás vos y somos radio. Voy a decir simplemente la temperatura actualizada del Servicio Meteorológico Nacional, nunca mejor dicho, en consonancia con la entrevistada última que tuvimos en el programa anterior, es el siguiente: 17 grados 8 la temperatura, la sensación térmica de 17 grados 8, la humedad del 33%, la presión de 1017.3 hectopascales, el viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Despejado para el día de hoy. Para mañana también despejado, pero les voy a decir simplemente: mínima de 7, máxima de 22. Una amplitud térmica muy grande. Por consiguiente, esta noche preparémonos para un viento sur. Rota directamente al sur. A la noche, madrugada, vamos a tener una mínima de 7 grados el día domingo. Y el lunes, mínima de 11 y máxima de 21. Y si froto la lámpara y aparece el genio, aparece Carlos Belloni. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, Ale, buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
¿Qué tema hoy? El poder de la palabra. Ahora, tema. A su vez, lo vinculaste el poder de la palabra con el dinero, con la creencia. Yo dije, va a ir hacia un costado filosófico, antropológico, pero me encontré con otros sentidos también.
Van los dos.
Por eso.
Van los dos. Aparte, está conectado con todo lo que venimos hablando de... ¿Te acordás que hace ya varios programas que leemos la sociedad del cansancio, sí, la sociedad del rendimiento, la sociedad paliativa, todos textos de Byung-Chul Han, que hablan de esta exacerbación del consumo?
Sí.
Pero el consumo solo se complementa con un exceso de producción.
Claro.
Que es lo que te lleva a esa sociedad del rendimiento también, que te lleva, o sea, está el tema conectado. Yo un poco lo que trataba de bucear es cómo a veces las palabras
crean conceptos y esos conceptos crean una cultura, crean una ideología. Yo mencionaba el libro este, La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann. Sí. Es un libro bastante viejo, o sea, estoy acá buscando la fecha, pero es del 1990 y pico, 1974, sí. La reimpresión, primera edición, 1968. Uh-huh. O sea, fíjate que ya tiene muchos años.
Bueno, hablamos de los mitos griegos que tienen una gran actualidad.
Exactamente. Y ahora se están como
re-significando,
¿no?
Exactamente.
Voy a leer.
Y no sé si percibiste que la significación y la resignificación se está dando también desde que iniciamos nuestros programas. Sí. Es más, me llegó un mail, te quiero comentar que no lo había hecho, lo voy a decir al aire, de una reedición que se va a hacer de los mitos, y me mandó la editorial, que después te voy a pasar el contacto, porque van a hacer una reedición distinta a partir de los programas que escucharon.
¡Qué lindo! Genial.
Si no, no te causaba sorpresa, por eso claro, que no te lo dije.
No, divino. El primer párrafo de este libro dice: nuestra tesis fundamental está implícita en el título, recuerdo, La construcción social de la realidad. Ellas son que la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales eso se produce.
Sí.
Entonces, así oscuro como suena este primer párrafo, en el fondo lo que te está diciendo, y yo por eso tomaba el dinero, porque es algo que podemos tangibilizarlo rápido.
Sí, te lo comprendí.
Pues con el dinero, vos lo decías, antes valía un apretón de manos. Originalmente y mucho atrás, no existía el dinero. El valor se fijaba por especias, por la sal. Uh-huh. Ahí viene ese mito de no pasar la sal.
De mano en mano,
porque podía perder el valor, podía romperse, podía un montón de cosas. En algún momento se inventa, entre comillas, el dinero.
Sí.
¿Y cómo se le otorga valor a ese dinero? Bueno, al principio se respaldaba con monedas de oro. De hecho, un dólar está respaldado por todos los depósitos en dólares de la Reserva Federal.
Sí.
Ahora bien, hoy ese dinero carece de respaldo. El dinero argentino es el extremo.
Sí, lo comprendí, el peso argentino.
El peso argentino
no
es
lo
el
dijiste,
extremo.
No. Pero en el inicio y en la introducción que hiciste, en cierto modo estaba.
Pero yo diría que hasta el dólar no está respaldado. Y ahí viene lo que yo quería significar de: tengo una construcción artificial que es el dinero, pero sin embargo todos creemos en él. O sea, el dinero es algo real. Es algo tangible, es algo por lo cual nos desvivimos, trabajamos como trabajamos en esta sociedad del cansancio, del rendimiento, de la producción
y del consumo.
Y nos lleva a todas estas. Fíjate vos cómo a partir de una idea abstracta, totalmente artificial, se crea una realidad.
Claro.
Se crea toda una ideología.
Ahora esa realidad es paralela.
No, es una realidad bien real, si querés. Es una realidad tangible. Vos tenés que trabajar, tenés que producir. Hasta el punto de la exhaustación. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa que era el de la exhaustación? Tenés que consumir.
Sí.
¿Pero es real todo ese tengo que? ¿O está construido y basado en todas estas palabras?
Sí, construido y deconstruido. Y vuelto a construir.
Y hoy estás yendo por el camino de la deconstrucción, que te está empezando a hacer, todo este edificio que tenemos montado. ¿Qué bloques lo conforman? ¿Qué pedacitos, qué piezas lo conforman?
¿Qué cimientos?
Y empieza a aparecer el dinero como uno de ellos. Fíjate, yo mencionaba.
Me acordaba recién cuando decíamos cimientos. Yo decía cimiento con la ciudad también de Italo Calvino.
Claro.
Que tiene que ver con lo que vos estás diciendo y las construcciones también.
Bueno, justamente Italo Calvino lo que va haciendo en todas esas infinitas ciudades que va narrando, bueno, no son infinitas, pero sí sus lecturas e interpretaciones.
Para vos son infinitas por tu grado de interpretación.
Porque cada lectura vos lo podés leer, cada una de esas ciudades, de mil maneras distintas, claro, en distintos momentos, y significar cosas distintas. Uh-huh. Entonces, en ese punto, de nuevo, el poder de la palabra. Fíjate vos que cuando yo mencionaba esto de Adam Smith, que dice, a ver, si yo reinvierto los beneficios de mi producción en mayor producción, es ético, es altruista, porque entonces beneficio al bienestar común. Y fíjate que eso deviene en una ética, deviene en una ideología.
¿Sabes qué me acordé, Carlos, en lo que vos decías? Adam Smith, pero en el actor Smith, y en esa película que tiene que ver con el camino a la felicidad con respecto al hijo, en donde también está la creencia y está el dinero.
Es que está en todos lados. La creencia es ridículo. O
sería... ¿Ahora es el camino a la felicidad?
No, bueno, es otra lectura, ¿no? No, por supuesto que no. Pero
es necesario.
Claro, ¿cómo haces para sobrevivir sin?
Claro.
Entonces, pero es una trampa. En el fondo, la pregunta que me hago es, ¿cuántas de estas construcciones nos moldean y nos pautan la vida sin darnos lugar ni márgenes de elección ni otras posibilidades? Sí. Porque es como, una vez que divino en ética,
claro,
te dice cómo tenés que vivir,
se
cómo
impone.
Pensar, se impone, te dice cómo tenés que actuar, cuánto tenés que trabajar, cuánto tenés que consumir,
claro,
cuánto tenés que, cómo y, tenés que vivir.
Y como cuando decíamos de títeres de otros o de marionetas de otros, ahí también el dinero te impone, en cierto modo, ser su propia marioneta.
Es que vos empezás en esta creencia, vos sos actor y parte.
Claro.
Entonces,
¿ahora sos el protagonista?
No, bueno.
Ese es el punto.
Sos protagonista en tanto y en cuanto tenés que producir.
Exacto.
Y sos protagonista en tanto y en cuanto tenés que consumir. O sea, desde ese lado sos protagonista.
Ahí está.
Ahora, ¿sos protagonista del cuestionamiento del modelo?
No.
Entonces, sos protagonista parcial. Es como...
Es más, ahí te convertís en el hámster.
Claro. Ahí ya sos hámster. Ya estás en la ruedita y girás.
Claro.
Y entonces devenís exhausto, exhaustado, cansado. Todas estas sociedades que estuvimos hablando todos estos programas, ¿no? Ahora, fíjate vos que, por ejemplo, yo tengo acá el libro de Alessandro Varico, que lo que él dice es estas criaturas míticas, que como una confluencia de saberes, de ignorancias, empiezan a tomar el dinero. Yo lo planteaba como, fíjate vos qué tamaño que toma el dinero, que ya te moldea una cultura,
claro,
te moldea una ética.
Te moldea un ser.
Te moldea una forma de ser.
Claro.
Entonces, a eso él se refiere con estas criaturas míticas, que por la palabra mítica no deberíamos pensar ni por un segundo que no son reales.
Claro.
Son muy reales. Pero tienen esa, en el ideario colectivo, es como ya el lugar del mito. Fíjate vos que cuando hablábamos de la Odisea, vos tenías los grandes monstruos mitológicos que aparecen en la,
sí,
Caribdis, el remolino. Pero el dinero es uno de estos monstruos mitológicos.
Sin lugar a dudas. ¿Tenés? Analizándolo desde este ángulo,
claro,
sin lugar a dudas.
Vos fíjate que Odiseo tenía pánico a pasar entre la Escila y Caribdis. Podríamos hacer una analogía y decir, mirá, podría ser entre el dinero y la pobreza. Son estos dos monstruos mitológicos a los cuales uno tiene que como sortear el obstáculo,
sí,
y no naufragar en el intento. Entonces son monstruos mitológicos,
sí,
desde ese punto de vista y desde esa construcción, pero son reales.
Brillante.
Y te están moldeando una cultura, te están moldeando una forma de pensar, te están moldeando una forma de vivir,
una forma de existir.
Claro, te están moldeando a fuego.
Qué fuerte.
Voy a leer a Varico, que dice,
y dejan su marca a fuego.
No, por supuesto, no te podés salir. Las criaturas míticas son productos artificiales con los cuales los seres humanos se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas criaturas habitan el espacio mental que llamamos mito. Pero el hecho de haberlo concebido y cuidarlo a diario, como si fuese la morada, es uno de los principales gestos con los que los seres humanos se aseguran un destino o lo reconocen.
Qué bien.
De nuevo, son reales. Vos los, ese mito lo estás cuidando.
Es tangible.
Sí, y lo estás cuidando, lo estás nurturizando, lo estás alimentando.
Es
lo
más,
estás
naturalizando.
Naturalizando, empieza a ser.
Es más, Carlos, recién cuando decías morada, decía, ¿para cuántos la única fortaleza que se puede llegar a tener es el dinero? Y es su fortaleza en muchos sentidos.
Bueno, lo que pasa es que el dinero te da como un sentido, si querés, de refugio.
Por eso te lo
digo. Digamos, en esta ética, el dinero es sinónimo de libertad.
Exacto. Supuestamente.
Claro,
entre comillas.
Por eso yo digo, en esta ética, es sinónimo de libertad. Si vos tenés dinero, sos libre.
Sí.
No dependes de algunas otras condiciones. Bueno, quizás seas esclavo del dinero. Habría que pensar,
la esclavitud.
Habría que pensarlo.
En muchos casos.
Esclavo de esa forma de producir dinero.
Claro, o sos esclavo de lo que crees que es el poder del dinero.
Hay varias lecturas que yo podría hacer.
Ahora, el poder del dinero y el poder de la palabra.
Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El poder de la palabra le da poder al dinero.
Bien.
Pero el poder del dinero le da poder al dinero sobre tu vida.
Exacto.
Pero lo primero es la palabra. Es esa palabra que creó esa abstracción llamada dinero.
Bien.
Fíjate vos, suponete que no hubiera dinero, que todo fuera trueque. Yo puedo ofrecer una clase de física.
Sí.
Y vos me podés ofrecer una clase de locución.
Sí.
Vamos a tener la discusión de cuántas horas de locución equivalen a cuántas horas de física.
Sí.
En tu percepción pueden ser más que las de física, en las mías puede ser al revés.
Sí.
Eso es lo que fija el valor de una cosa por sobre otra.
Sí, iba a decir. Y para cada uno va a tener su valor.
Para cada uno es distinto. El dinero viene a romper eso.
Exacto.
Porque el dinero fija un valor.
El dinero es único en eso.
Y
sí.
Y es independiente de tu percepción.
Exactamente.
Vos podés tener la percepción de cobrar acorde a tu expectativa.
Exacto.
O no.
Exacto.
Pero no podés salirte de que el valor está fijado.
Claro, el valor unifica en ese caso. El valor del dinero te unifica.
Claro. Y te organiza, lo que decía Barico, esta vida caótica, la organiza, le fija un valor.
Sería una especie de ritual también. Que te organiza.
Yo diría que es una carencia de ritual, porque vos no tenés pensamiento, no tenés.
Claro.
Es, ya está,
no
está
te
fijado,
fija.
Es un estándar.
No te fija.
Vos ahí ya estás vaciándolo de tu percepción, vaciándolo hasta
claro.
De tu contenido.
Le vacías el contenido.
Claro.
Quedás en el vacío.
Quedás ahí en un.
El vacío vacío.
Podrás tener de nuevo una percepción de que, bueno, pero yo debería.
Pero te quita la subjetividad.
Más. Claro, claro. Te lo fijo. Te lo fijo. Hay un cuento de Kafka que es muy largo, no lo vamos a poder leer, pero justamente lo puedo linkear con esto. Es sobre el mito de Poseidón, que empieza diciendo: Poseidón hacía cálculos sentado en su escritorio. Qué raro, ¿no? Poseidón haciendo cálculos cuando Poseidón era el dios del
claro.
mar, el dios de los océanos. Y es más, en un momento dice: estaba tan embuido en su tarea diaria
sí.
que no conocía los océanos
claro.
solo los administraba en su escritorio.
Ahí está el cálculo.
Y él podría o él quería ser el señor de los océanos, pero eso lo alejaba de su cálculo.
Claro.
Entonces volvía al cálculo. Fíjate.
Claro.
Que, bueno,
en la subjetividad creía perder la objetividad.
Esto es lo maravilloso que tiene Kafka, ¿no? Cómo te juega como
sí.
un dios preso de una tarea y un deber, y entonces por eso deja de ser dios.
Bueno, y por eso los seres humanos también estamos presos en ese aspecto.
Claro.
Pero lo necesitamos.
Él lo pone como en este apresamiento de Poseidón
claro.
en su tarea, que en vez de ser dios de los océanos terminaba siendo un administrador de las aguas.
Y hasta un esclavo.
Y hasta un esclavo del cálculo, de cómo
siendo
administrar.
Un dios.
Bueno, ¿no nos pasa eso un poco?
Sí.
Fíjate vos.
La diferencia es que a veces nos creemos Dios. Él era un Dios.
Él era, claro. Él era. Ahora bien, fíjate vos, este es otro texto también de Kafka.
Que Poseidón te da la sensación de poseer también.
Bueno, él posee los océanos.
Claro.
Pero.
¿Pero los posee?
No.
¿Los administra?
No. Apenas había visto los mares, solo fugazmente durante los presurosos ascensos al Olimpo, y nunca los había recorrido de verdad.
Claro.
Fíjate vos, ¿no? Solía decir que esperaría hasta el fin del mundo, que entonces sin duda se produciría un momento de calma que aprovecharía para poco antes del final, después de revisar la última cuenta, realizar a toda prisa una breve gira.
Brillante, después de revisar la última cuenta.
Después, fíjate vos lo que dice, ¿no?
Es fuertísimo.
Los había vislumbrado mientras ascendía al Olimpo.
Sí, sí.
Se sentó en su escritorio y empezó a administrar. Siempre quería recorrerlos, sí. No llegaba a recorrerlos. Entonces se decía a sí mismo: voy a esperar hasta el fin del mundo. En algún momento voy a tener un momento de calma, y acá ya leo textualmente, que aprovecharía para, poco antes del final, después de revisar la última cuenta, realizar a toda prisa una breve gira. Una breve gira ya no es habitar el espacio, no. Habitar el tiempo, habitar los mares.
No. Es y una es más, breve gira. Es encontrar en una breve gira la calma.
Y encima a toda prisa.
A
ni
toda
siquiera
prisa.
Con calma. A prisa. Toda prisa. Fíjate cómo juega con las palabras.
Es brillante.
Es, de nuevo, el poder de una palabra. Y en este caso de alguien del tamaño gigantesco como un Franz Kafka, que maneja las palabras.
Y el develar de la palabra.
Exactamente.
Las devela.
Entonces,
les quita el velo a la palabra.
Él está desnudando a un Dios.
Claro.
¿No? Lo está como
humanizando. También.
Lo humanizando en el sentido de es esclavo también
es
de un trabajo.
Es esclavo también. Él es esclavo de su administración.
Fíjate que no, voy a hacer una. Primero veo la última cuenta y después rápido hago una breve gira y ahí conozco. En cierto sentido, vamos a la experiencia del hombre que trabaja pensando, no importa.
En el cálculo.
Cuando esté cerca del fin de mi vida, me voy a dedicar a viajar.
Sí.
¿No es esa la fantasía que tenemos?
Textual, te iba a poner ese ejemplo.
Y es algo parecido a esto que está diciendo de Poseidón. Te voy a leer otro texto de Kafka.
Y aparte, en el final de nuestras vidas, como si supiéramos cuándo es el final.
Bueno, en este caso Poseidón, al ser un dios...
Él es un dios, pero nosotros no. Por eso que te lo comparo en lo humano. ¿Cuántas veces postergamos y procrastinamos para el final de nuestras vidas? Fíjate, encontrar a veces la calma, y que esa calma sigue siendo una ruedita.
Y sigue siendo la ruedita. ¿Vamos a la ruedita?
Sí.
No.
¿Quién
es que tú
Kafka en otra
Kafka.
Versión?
Este Bien. Es otro fragmento. Este es un libro de fragmentos. Kafka escribía en su cuaderno, hacía anotaciones, hacía dibujos, pensamientos sueltos. Pero hay veces, en estos pensamientos y en estos pequeños fragmentos, hay toda una idea.
Claro.
Hay mucho para desmenuzar. No es que tú estés enterrado en la mina y las masas de piedra te separen a ti, débil individuo, del mundo y de la luz, sino que estás en el exterior y quieres acceder a la persona enterrada y te ves impotente frente a las piedras, y el mundo y su luz te vuelven más impotente todavía.
¡Qué bien!
Y en cualquier momento puede morir de asfixia aquel a quien deseas salvar, de modo que has de trabajar como un poseso. Y él nunca morirá de asfixia, de modo que tú nunca podrás dejar de trabajar.
¡Qué bárbaro! La persona enterrada.
Bueno.
Es extraordinario.
Claro, esto es Kafka puro, ¿no?
En tres palabras, la persona enterrada en nosotros mismos.
Y vos querés acceder para salvarlo.
Exacto.
Pero vos estás afuera, te dice.
Claro, no va a morir de asfixia,
pero vos no vas a dejar nunca de trabajar.
Exacto.
Tratando de salvarlo en este caso. Es una, para mí es como una reversión de esto de Poseidón en el mundo humano.
Exacto.
Y a mí me remite mucho a esto de la sociedad del cansancio,
sí.
La sociedad de la producción, todo esto que veníamos hablando, cómo ser más productivo, cómo ser más
tener más dinero, si querés.
No, y aparte en el consumo, vos fíjate que nosotros hablábamos de en las redes que se sube siempre cuando uno está bien. Y también se sube cuando uno demuestra estar bien porque tiene más dinero. Por ejemplo, te mostrás en un café hermoso, uh-huh, o le sacás una fotografía, o te mostrás en algún lugar específico, hasta en los viajes. Por ejemplo, ¿cuántas veces te estás matando en una relación o la estás pasando mal, pero mostrás el viaje idílico y fantástico? Y pareciera que ese dinero retroalimenta a la persona, y en realidad la persona termina siendo ese papel de calcar del cual hablábamos.
Lo que pasa es que ahí entra otra dimensión, el ser y el parecer.
Exacto.
¿No? Que también lo hemos hablado muchísimo. Pero en el ser y el parecer también está esta asfixia. Es el ser es el que está debajo de esa,
exacto,
mina, y el parecer es el que está
es
ahí.
Es la persona enterrada, el ser.
Claro.
La persona enterrada es el ser, del cual siempre vas a tener que trabajar para que no muera.
Entonces, fíjate vos cómo...
¿Y cuándo habitas en él?
No habitas.
¿No habitas?
Sos el Poseidón.
Exacto.
Que estás chequeando,
calculando
las cuentas sin conocer los mares.
Permanentemente.
Claro. Entonces... ahí es donde yo creo que tendríamos, fíjate vos, te voy a leer otro aforismo de Kafka.
Otro libro de Kafka, quiero decir.
Este es el de aforismos.
Bien.
Dice: no somos pecadores solo por haber comido del árbol de la ciencia, sino también porque todavía no hemos comido del árbol de la vida.
¡Qué bien!
Lo pecaminoso es la condición en la que nos hallamos, independientemente de la culpa.
Brillante.
No comimos del árbol
brillante
de la vida. Poseidón, come del árbol de la vida, este hombre enterrado en la mina, y el que está afuera trabajando, tratando de que el otro no se asfixie.
No.
Habita la vida.
Ahí está el ser y
el
parecer.
Come del árbol de la vida.
Sí.
Lo que nosotros decíamos de habitar el tiempo, habitar,
claro,
el espacio. Habita la vida.
Lo pecaminoso es eso, no habitar el ser y la vida.
Claro.
Y habitamos la imagen.
Lo pecaminoso es la condición en la que nos hallamos, independientemente de la culpa.
Independientemente de la culpa.
Claro, podés,
fíjate,
tener culpa o no.
Fíjate,
independientemente,
la exime
de eso,
a, claro, la culpa, porque,
claro,
te responsabiliza más que culpa.
No comes el árbol de la vida.
Exacto.
Lo único que en el fondo
te responsabiliza
es que no estás comiendo el árbol de la vida. Ahora, fíjate vos, leímos el texto de Luhmann, leímos el texto de Barico, leímos tres fragmentos de Kafka, la palabra. En un caso, en el de Luhmann, te está diciendo: vos con la palabra construís realidades. Barico te dice: esas realidades son criaturas míticas con las cuales le das sentido a la vida, le das sentido, le das un orden.
Un encuadre.
Los seres vivos organizan el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Te organizan.
Sí.
Y después quedas preso de esa organización, que es lo que te está diciendo Kafka.
Exacto.
Kafka te está diciendo: ojo, porque te quedaste como Poseidón, administrando y haciendo cuentas, sin conocer los mares.
Sí, siendo
sin
el hámster,
la
sin la persona.
Claro, sin... ¿Te acordás que la semana pasada leíamos otro texto de Kafka? Ese que estaba una persona y otro se sentía atenazado,
exacto,
por él, y otro por él, y era,
sí,
y te decía...
ahorcado en cadena.
Y así sucesivamente hasta las revoluciones de las estrellas y aún más allá. Todo siente el apretón en el cuello.
Claro.
Otra vez, fíjate.
Ahorcados en cadena.
La idea,
asfixia en cadena.
Esta asfixia. Este estar preso. Mm. Ahora, estamos presos en las realidades que nosotros construimos.
Claro.
Eso es lo notable.
Exacto. En las creencias
cuando,
que construimos.
En las creencias
que pasan
que
a ser películas.
Valga la redundancia, en la creencia en la que creemos.
Claro.
El dinero es una ficción en la que creemos.
Claro.
Las ideologías son ficciones en las que creemos, pero que organizan el mundo.
Sí.
Y después quedamos presos de esa organización que nosotros mismos creamos.
¿Cuántas veces creamos una película que no es la realidad en muchos casos y quedamos presos de esa película? ¿Cuántas veces nos habitan más los fantasmas que la realidad?
Bueno. ¿Cuántas veces nos habita la realidad? No lo sé, me lo pregunto.
Nos habitan más los fantasmas, que son las creencias, que son las películas y que muchas veces son mitos que nada tienen que ver con la realidad.
Puede ser.
Pero se impone.
Pero que se te impone. Y
se
ya
impone.
En el momento que se te impuso es una realidad.
Se impone. Y pasa a ser tu realidad.
En el fondo, estas palabras los que están creando son emblemas. Estas criaturas míticas son ideas, ¿no?
¿Y sentidos?
No, el sentido surge de. Pero bien. Vos tenés como. El dinero es un símbolo, es una idea, es un emblema. Voy a leer un pedacito, un párrafo de. Otra, acá ya volvemos a las ciudades invisibles.
Italo Calvino.
Y este es el diálogo que mantiene el que narra con el gran Khan, que es al quien narra, ¿no? Y en algún momento le dice, ¿y qué sentido tiene todas estas ciudades que me estás narrando, ¿no? Y entonces, quizás el imperio, pensó Kublai, es solo un zodíaco de fantasmas de la mente.
Qué bien.
Fíjate vos.
Fantasma, un
zodíaco de fantasma de la mente.
Lo que te venía diciendo.
Todo lo que veníamos hablando. Todas estas construcciones que irreales se hacen reales. Sí. Pero entonces dice, quizás el imperio es solo un zodíaco de fantasmas de la mente. Y entonces le pregunta, el día que conozca todos los emblemas, ¿conseguiré al fin poseer mi imperio? A lo cual el veneciano, Marco Polo, le dice, Sire, no lo creas. Ese día será tú mismo emblema entre los emblemas.
¡Qué bien!
Si
¡qué
vos,
bien!
Si vos realmente conocieras todos qué los emblemas, bien. También te convertís en emblema.
¡Excelente!
Las palabras, mira qué maravillas que son las palabras. ¿Cómo podemos crear abstracciones, jugar con las palabras, deleitarnos en estas ideas, perdernos en estas ideas, quedarnos presos de estas ideas, quedarnos asfixiados? O sea, fíjate cómo vos podés ir de Calvino, que te lo dice con poesía, hasta Kafka, que te lo dice con angustia, un Berger y Luhmann, que te lo dicen desde un saber sociológico, un Barico, que te lo dice desde la filosofía. Todos te están jugando con el poder de la palabra. La
¿y
palabra
Carlos Belloni desde dónde te lo diría?
Del embelesamiento por la palabra.
Bien.
De reconocer que la palabra es algo casi mítico también, que debemos cuidar. Viste que nosotros decimos en nuestro cierre que la palabra es esa cosa maravillosa que tenemos que cuidar, que tenemos que nutrir, que tenemos que proteger,
que alimentar.
Que tenemos que alimentar. Porque la palabra construye realidades. La palabra, cuanto más cuidada, más humano te hace.
Sí.
Por eso es que tantas veces decimos, no podemos estar orgullosos de no leer, orgullosos de no crear vocabulario, orgullosos de reducir el vocabulario, porque si la palabra construye realidades, vocabularios más amplios, yo digo muchas veces, esto crea abstracciones más poderosas.
Claro, pero depende de lo que cree, porque también la palabra, si no es cuidada, como vos decís, puede ser sumamente destructiva.
Bueno.
Puede matar.
Quizás estemos en un momento
puede
donde...
Puede violentar.
Bueno, justamente.
A través de la palabra.
O
es
la
un
falta
arma.
De palabra.
O la ausencia de palabra.
Yo lo diría más por la ausencia. O sea, fíjate vos que en este momento vos estás hablando, no sé, lo dijimos creo que hace uno o dos programas, un Cervantes te manejaba un vocabulario de 30.000 palabras. Hoy un chico, un adulto, te maneja 300. Para leer un diario bien y entender todo lo que se dice, deberías manejar entre 5.000 y 7.000.
Claro.
Fíjate las escalas, ¿no? Cervantes 30.000.
Sí, sí.
Probablemente un Borges debería estar también en 30.000 como mínimo, creo que ese debe ser el piso. Kafka probablemente algo parecido. Un diario, que es un lenguaje cotidiano, igual te está pidiendo unas 5.000 palabras.
Coincido, en la ausencia de palabra coincido.
En la ausencia de palabras se imponen otras criaturas míticas. Se impone la violencia, se impone la polarización, se impone el engaño. Porque la construcción es mucho más pobre.
Pero hay personas que también manipulan a través de la palabra.
Bueno, pero porque es más fácil.
Claro.
Por eso, en el fondo, y es terrible lo que voy a decir, ¿qué es un Poseidón que administra los mares?
Claro.
¿Qué necesita? ¿Mares que fluyan o mares que él pueda controlar?
Es más fácil cuando los controla.
Bien. ¿Cómo controlás una construcción humana social? Fíjate que empezamos hablando de las palabras que construyen realidades, que ordenan este mundo caótico.
Siendo un ignorante cálculo.
Bueno, entonces, fíjate vos que sin vocabulario es más fácil manejar.
Muchísimo.
Sin educación sos más ese títere, sí, que cae preso de las 300 palabras.
Y de los fantasmas.
Y por supuesto, porque es mucho, tenés más miedos.
Qué bien.
De hecho, volvemos a esa libertad. Si vos no tenés palabra, vas a tener menos libertad. Y fíjate que no lo vinculo al dinero. Vas a tener menos palabra porque tenés menos capacidad de abstracción.
Exacto.
Esa abstracción es la que te permite imaginar escenarios distintos, te da herramientas distintas para poder resolver una situación. En vez de bajarte de un auto y pegarle un golpe al que te golpeó el auto, podés hacerlo dialogando, podés
hablarlo
de otra
manera. Ahora también, Carlos, la falta de palabra muchas veces lo que genera es desconfianza.
O confianza absoluta en el extremo. Porque vos,
cuando la falta de palabra sea manipulación, sí, confianza absoluta.
Porque vos empezás a caer preso de los eslóganes. Entonces empezás de nuevo, caes en la ideología y ¿te acordás que yo decía? Si sos preso de la ideología,
te terminás ideologizando.
Y terminás preso de eso. La polarización lo que tiene es eso,
es el engaño,
qué
claro.
Idea. Es o estoy a favor o estoy en contra.
Es engañoso.
Y si estoy a favor tuyo, tengo que estar incondicionalmente y cualquier cosa que te cuestione ya no estoy a favor tuyo, ya estoy en contra tuyo.
Bien, como decías de los likes también.
Claro, fíjate vos que el like, que terrible, solo tiene para arriba o para abajo.
Exacto.
Es binario. O estoy a favor o estoy en contra.
Por eso.
No puedo estar en nada en el medio.
No tengo un pensamiento crítico.
No puedo tener y decir, no, hay esta partecita que me gusta y esta que no.
No.
Y construir sobre lo que me gusta y desarmar lo que no me gusta.
Por eso.
Pero me polariza.
Exacto.
Y polariza la vida.
Y polariza la idea y polariza el ser.
Entonces terminás preso de estas ideologías pobres. Son construcciones pobres. Por eso yo decía, o empezaba diciendo,
hasta construcciones pobres en la máxima riqueza.
En la máxima riqueza que debería ser en el lenguaje, pero si tenés un lenguaje
pobre, lo trasladas
pobre,
al dinero.
Sí, pero dejemos el dinero de
pero ¿cuántas al lado? Veces hay muchísima riqueza, pero hay una pobreza de vocabulario, muchísima riqueza,
claro,
en el valor,
es que,
económico, pero una gran pobreza en el valor de la palabra.
Por eso yo decía, dejémoslo de lado, porque son como caminos y andariveles en paralelo. Una cosa no te quita la otra. O sea,
depende.
Podés tener mucho dinero y no tener cultura, ni vocabulario, ni nada. Y puede que sí, puede que no. Para mí son como categorías distintas. ¿A cuál le doy más valor? Vos,
claro,
me preguntabas a cuál le doy más valor, y a la palabra. Porque la palabra es la que crea esta realidad. Sin la palabra, el dinero probablemente no existiría. Fíjate vos que los animales no tienen dinero.
Exacto. Tampoco tienen autoconciencia.
Tampoco tienen autoconciencia, pero nosotros creo que tampoco la tenemos.
La hemos perdido.
La vamos perdiendo en esta ruedita del hámster, en este Poseidón que solo hace las cuentas hasta el último minuto y espera al final para poder hacer la breve y rápida gira. En este estar asfixiados de Kafka, en este.
Y también en la falta de pregunta. ¿Qué estás calculando? ¿Hacia dónde quiero ir con el cálculo?
¿Para qué calculo?
¿Para qué?
¿Por qué no, ya que soy el dios de los mares, por qué no me dedico a.
Claro.
Vivir los mares.
A estar en el territorio de los mares.
A estar en el territorio de los mares, ¿no? Fíjate vos cómo, de nuevo, en esa ideología te quedas preso. Y te volvés hámster.
Sí.
Te volvés Alicia.
Claramente.
Corres para estar siempre en el mismo lugar.
Claramente.
Yo partía del dinero solamente no para vincularlo a la riqueza, sino
no, pero
por
como ejemplo práctico.
Idea tangible,
sí, sí,
de cómo podés crear toda una civilización en el dinero.
Sí, sí.
Fíjate vos que hoy vos tenés, lo llevaste a tal grado de sofisticación que vos tenés una masa monetaria circulando en el mundo que probablemente sea, no sé el orden de magnitud, 10, 100, 1000 veces, no, juro que no sé el orden de magnitud del respaldo físico del dinero.
Exacto.
Por los instrumentos financieros.
Exacto.
Entonces vos estás también creando ahí una criatura mítica financiera que es realmente un monstruo. Porque si ese monstruo, ese torbellino de Odiseo se comiera la civilización, ya lo pasamos, la crisis del 30, la Gran Depresión, que después condujo a una guerra. Y esa guerra se resolvió tan mal que terminó en una segunda.
Exacto.
Fíjate que a la primera guerra se la llamaba la Gran Guerra.
Exacto.
Porque nadie podía prever que iba a haber una segunda. No sabemos si va a haber otra. Lo que sí sabemos es que estamos construyendo.
Es que estamos en guerra con nosotros.
Eso sin duda. Pero aparte estamos construyendo mitos, estamos construyendo criaturas míticas sobre la base de la nada, de la palabra.
Y otra criatura mística, ¿no podría ser también, ahora que tanto se habla, el mundo cripto?
Yo diría que es casi lo mismo que hablábamos de la moneda.
Por eso te lo traje.
¿Qué le da valor a una moneda cripto?
Por
nada,
eso te lo traje.
La confianza.
Es la nada, creer la confianza.
En eso.
La confianza.
¿Por qué pagas $1,000,000,000, $2,000,000? ¿Por qué pagas el valor que sea por una cripto?
Exacto.
Que no está respaldada por ningún
Para nada.
Estado,
por
no
eso
está
te lo
respaldada
traigo.
Por nada. Una confianza compartida.
Exacto.
¿Va a prosperar? No lo sabemos. El dinero prosperó. Habría que ver si la cripto prospera. ¿Por qué una NTF vale $2,000,000? Que es la nada misma.
Sí, la nada misma. No lo tenemos en lo fáctico.
Entonces, fíjate cómo estás construyendo criaturas.
Por eso te lo traigo.
Que están basadas en nada tangible.
Sin un fundamento.
Pero que valen.
Sí.
Y por lo cual vos estás dispuesto a dejar dinero real.
Es más, estamos construyendo criaturas que no tienen un mundo tangible, pero valen.
Claro.
En todos los niveles.
Un NTF te vale.
Claro.
Vale dinero real y tangible.
Y un Mesías vale.
¿Qué vale?
Ah, ¿cómo te encontré? Sabía.
Bueno, los Mesías, estos grandes salvadores.
Pero fíjate que para algunos generan confianza.
Por supuesto.
Y le dan su valor.
Porque vos estás generando esa creencia. Hay una, de nuevo, una creencia compartida en algo.
Exacto.
Esa creencia aglutina, te ordena, te hace seguir.
Ahora te ordena.
Sí, sí, sí.
Te ordena, vos lo decís.
En el sentido de ordenamiento y en el sentido de orden.
Ahí está.
De disciplina.
¿A dónde tenés que ir?
Te hace,
se ordena.
Te hace ética. Tenés que pensar así.
Y te esclaviza.
Que vivir así siempre. Toda ideología te va
te esclaviza.
A siempre. De hecho, fíjate vos, alguna vez lo hablábamos, después de la pandemia, fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Porque la posmodernidad se caracteriza, y lo hablamos muchísimas veces, por esta idea de libertad sin freno. De libertad con esa ilusión de infinito, de libertad casi como que las posibilidades solo dependen de vos. Y viene la pandemia.
Sí.
Y en la pandemia se imponen estados de excepción que lo primero que hacen es quitar las libertades
Exacto.
individuales.
El cisne negro.
Sí, que yo podría discutir. Yo cuestiono esa idea del cisne negro porque...
Podría ser el cisne blanco.
Si tengo un Bill Gates que en el año 1995 me decía que el virus de la influenza era el candidato a ser la próxima pandemia mundial y te mostraba una foto del virus que terminó siendo en un 98% la foto del coronavirus, no hay cisne negro, solo hay lo que hablábamos alguna vez de mal manejo del riesgo.
Sí.
Decidiste ignorarlo porque decías que la probabilidad era muy baja y no te importaba el impacto.
Bueno, ahí está la carencia de palabra.
¿Y dónde le pone cada uno el valor a la cosa,
claro.
¿no? Ahora, no, esto venía por el cisne negro, pero yo lo que iba es, vos vas a tener todas estas construcciones moldeándote. Y en algún momento, fíjate cómo la pandemia disrumpe eso y te dice, ahora necesitamos orden. Ahora necesitamos que obedezcas, que te quedes en tu casa, que no te juntes.
¿Dónde quedó la libertad?
¿Dónde quedó esa libertad? ¿Y cómo la cediste tan rápido? Bueno, el miedo...
¿O no te revelaste?
El miedo es donde aparecen estos mesías.
En el miedo,
sin lugar a dudas. Y estos salvadores.
Sin lugar a dudas.
El miedo habilita estas cosas.
Exactamente.
Y estas cosas siempre van de la mano del orden.
Exacto.
Fíjate, vamos al terreno de lo de hoy.
Del ordenamiento.
Día, sí. Estamos... Se habla como eslogan de un país ordenado.
Sí.
Otro te dice un país normal.
Sí.
Fíjate las palabras.
Textual.
Textual. Ahí. Un país ordenado.
Iba ahí.
¿Qué es un país ordenado? ¿Ordenado para quién?
¿Cuál es el contenido del orden?
¿Qué es un orden? Y el orden para él es para vos y el
Porque
orden
Porque tenés
para el
muchos
otro.
Sentidos de orden.
Por supuesto. Y un país normal no le vale lo mismo. Son todos esos juicios de valor subjetivos, pero que devienen en... colectivos. Ahora, para que eso pase, tiene que haber una confianza mutua que lo imponga.
Sí.
Y una confianza mutua que lo siga.
Y fíjate, tiene que haber una palabra en lugar de sin palabra.
Claro.
Un vocabulario, un conocimiento.
Hay una palabra pobre, ordenado,
claro,
que no ahonda en qué es un orden. Fíjate la riqueza y la pobreza al mismo tiempo.
Sí.
Ordenado, pero no ahondo. Normal, pero no a hondo. Más de lo mismo. Que ¿te acordás que lo discutíamos con la política paliativa?
Sí.
Que era la continuidad de lo mismo. En el fondo son juicios de valor con palabras poderosas, pero que se basan en tu pobreza de vocabulario.
Claro, te esclavizan.
Para poder manejarte mejor. Entonces te ordeno en los dos sentidos.
Exacto.
Te ordeno en la filita. Y te ordeno en la orden.
Sí, fundamentalmente en la filita.
En la orden. Sí. Fíjate que valen las dos acepciones.
En realidad no te terminan ordenando en el encuadre ni en el ritual.
Es como si esa dialéctica famosa de Hegel del amo y el esclavo.
Clarísimo.
La reinstalaran.
Exactamente.
Entonces, hay un amo y hay un esclavo. El esclavo se deja someter. El amo siente ese placer de legítima superioridad,
sí,
sobre el otro,
sí,
sin el cual la dialéctica no existe,
sí,
y se rompe esa modernidad supuestamente libre.
Es que el amo necesita al esclavo y el esclavo necesita del amo.
Bueno,
es como cuando decís un roto con un descosido y un descosido con un roto, se retroalimentan,
pero lo estás reinstalando.
Exacto.
Entonces a mí me llama la atención cómo en estas infinitas libertades en las cuales creemos que nos movemos,
creemos,
estamos cada vez más presos,
claro,
y estamos cada vez más asfixiados,
sí,
estamos cada vez más extenuados,
ahorcados,
exhaustados. Fíjate todas las palabras que alguna vez fuimos buceando, ¿no?
Mm.
Y todas como que se van resignificando a la luz de la pobreza de vocabulario. Te lleva a una pobreza intelectual.
Es que perdemos lo alado de cada uno.
Perdés ese angelal, perdés ese alado, perdés, perdón, el potencial, perdés la humanidad, perdés la riqueza.
Perdés
el habitar la vida de nuevo.
Te
Me
perdés.
Vuelvo al aforismo ese de Kafka que decía: el verdadero pecado. No somos pecadores solo por haber comido del árbol de la ciencia, sino también porque todavía no hemos comido del árbol de la vida. No estás comiendo del árbol de la vida.
No.
Te hallas en esta condición pecaminosa de no comer del árbol de la vida.
Es más, ni siquiera la masticamos.
No, no la habitamos, no estamos, no. Está. No.
No.
Un gran no.
No.
Un gran no.
Qué fantástico programa. Está finalizando.
Voy a leer dos haikus y después vamos a Borges.
Genial.
El mismísimo Buda emerge para recibir en sus manos las flores de un ciruelo llorón.
¡Ah!
Fíjate qué linda poesía.
¡Qué belleza!
¿No? ¡Qué imagen! El mismísimo Buda emerge para recibir en sus manos las flores de un ciruelo llorón.
Exacto.
Hasta en la cosa más pequeña,
exacto,
esa flor, tenés al Buda.
Al Buda,
¿no?
Y a nuestro Buda.
Habitar la vida,
exacto,
es nuestro Buda.
Exacto.
Sobre la roca, la primera nieve caída, inalcanzable por las olas.
Ah.
¿Por qué no podemos ser esa nieve inalcanzable por las olas.
Ese copito de nieve.
Ese copito de nieve inalcanzable por las olas.
Exactamente. Ese grano de arena.
Y ya que hablamos de palabras, hablamos de alguien que maneja las palabras. Estoy viendo cuál de los dos es más lindo.
Todos son bellos.
Todos son bellos.
Jorge Luis Borges.
La tarde. Las tardes que serán y las que han sido son una sola, inconcebiblemente. Son un claro cristal, solo y doliente, inaccesible al tiempo y a su olvido. Son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora. En aquel cielo están el pez, la aurora, la balanza, la espada y la cisterna, uno y cada arquetipo. Así Plotino nos enseña en sus libros, que son 9, bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa.
¡Ah! Es brillante.
Jorge Luis Borges.
Maravilloso.
Veamos el poder de las palabras.
La de ayer, la de hoy, la que no pasa. ¡Ah!
El poder de las palabras.
¿Qué pasa con lo que pasa?
Para hacernos más humanos, para hacernos más personas.
Sos una maravilla, Carlos Belloni, como siempre. Genio, maestro.
La palabra, la literatura, Kafka, Borges.
Hemos leído hoy muchísimo.
Hemos leído una cosa
fantástica.
Mucho.
Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
Si la luna enrojeciera en ser, o las impalas recorrieran tu estante. No.